COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Estaba en el colegio cuando comenzó a sentir un dolor insoportable en un testículo, así que abandonó las clases para ir con sus padres al centro de salud de Mollina. El médico, sin explorarlo ni hacerle pruebas, le dio el alta. Le recomendó reposo y dijo a la familia que no tenían por qué preocuparse, que aquel dolor estaría motivado por un virus o una bacteria. Pero al día siguiente, la situación del joven de 16 años era la misma. No mejoraba, así que sus padres lo llevaron a las urgencias del Hospital Comarcal de Antequera, donde lo operaron de urgencia para extirparle el testículo por una dolencia que, de haber actuado a tiempo, se podría haber resuelto sin mayores consecuencias, porque en un caso así, actuar en las primeras 6 horas resulta clave. Ahora el Servicio Andaluz de Salud ha llegado a un acuerdo con la familia del joven, que recibirá una indemnización de casi 53.000 euros por la negligencia. El de este joven de la comarca de Antequera es uno de tantos casos que llegan a la Asociación del Defensor del Paciente.
Este caso es de los más rápidos que hemos tramitado. La verdad que es una raya en el agua, en el sentido de que en menos de un año hemos presentado reclamación, se ha tramitado el expediente y finalmente el SAS, ante la claridad del hecho, nos han propuesto un posible acuerdo indemnizatorio, fue revisado por nosotros, se valoró el daño y hemos considerado ajustada esa cantidad.
Pero esa celeridad no es lo normal. El abogado Damián Vázquez, adscrito a los servicios jurídicos del Defensor del Paciente en Málaga, nos ha contado que la administración puede tardar hasta 5 años en responder, a veces para desestimar la reclamación del usuario. Cada año la asociación tramita en Málaga varios cientos de denuncias de pacientes. El año pasado fueron más de 700 denuncias por supuestas negligencias médicas o errores de diagnóstico. A la espera de cerrar en unas semanas las cifras de este 2023, ya nos confirman que este año se han incrementado las denuncias. Uno de los motivos, según el abogado, es que el usuario está cada vez más concienciado.
Tienen más concienciación a la hora de reclamar, es decir, que si ya ven algo, nuestro consejo, que veas alguna irregularidad, una falta de atención adecuada, una lista de espera, nuestro consejo incluso es que directamente en el propio hospital o en el centro de salud donde estés, presentes esa ya reclamación. Y si es un caso ya más grave de negligencia médica, pues acuda a un abogado especializado o, como Vázquez Abogado, la Asociación del Defensor del Paciente, en la que te van a poder ayudar o centrar o ver la viabilidad de ese caso.
Además de la concienciación, el letrado asegura que cada vez se denuncia más como consecuencia del colapso que sufre la sanidad.
Eso es un campo de abono para posibles reclamaciones de negligencia médica o, como también estamos viendo, casos de tardanza o demora en los diagnósticos por esa saturación. Nosotros apoyamos a los sanitarios, lógicamente, sus reivindicaciones, pero hay una falta de medios total y eso supone negligencia. Por ejemplo, hemos notado también aumento en casos de cáncer, ¿no?, en la que una vez que se ha diagnosticado tarde y mal al paciente, incluso podía estar en estadio 4, es decir, prácticamente ya casi al final y con escasa posibilidad de tratamiento.
Es la historia que te hemos contado a lo largo de la jornada de hoy, 12 de diciembre. Los saludos de Pedro González. Aquí arranca ahora Buenas Tardes, Málaga. En el programa de hoy, que estaremos, por cierto, hasta las 5 de la tarde, hablaremos, como es habitual los martes, abriremos nuestra ventanita al mundo Picasso. Tendremos tiempo para contarte viajes para hacer con niños. También vamos a tener esa sección que aparece y desaparece cada 15 días y que nos cuentan consejos desde Hispacoles, desde el buffet de abogados Hispacoles. Y hoy tendremos cierre musical, evidentemente, y será la encargada de hacerlo la cantante de Efecto Mariposa, Susana Alba. Las 4 de la tarde, 15 minutos. Nos interesa saber a esta hora, por ejemplo, el tiempo, ¿verdad? No el de hoy, sino el de mañana. Mañana dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos o cubiertos asociados a un frente que atravesará la provincia de noroeste a sureste e irá acompañado de precipitaciones débiles poco probables en el litoral. Por la tarde, tras el paso del frente, los cielos van a quedar poco nubosos. El viento va a soplar de componente oeste, flojo a moderado en el interior y moderado con intervalos fuertes en el litoral. Las temperaturas en descenso generalizado, notable para las máximas. Las mínimas se alcanzarán al final del día. Y las temperaturas máximas se alcanzarán en Marbella y Vélez Málaga, donde llegarán a los 22 grados. A los 20 se llegará aquí en Málaga capital, a los 15 en Antequera y en Ronda se quedarán en 14. En cuanto al tráfico, no tenemos ni idea de lo que puede estar pasando hasta ahora en las carreteras de la provincia, porque no hay nadie por allí que nos lo pueda contar. Pero sí sabemos lo que puede estar pasando en el centro de la ciudad, porque sí tenemos a alguien en el centro de gestión local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues sin ningún tipo de problema, la circulación es muy muy baja, los niveles son prácticamente bajos y no hay retenciones ni hay nada que destacar. Sí vamos a recomendar el uso del transporte público, sobre todo en estos días para el desplazamiento a la zona centro.
Estupendo, gracias Isabel.
A vosotros.
Las 4 y 17 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Para estas fechas tan entrañables, Asador Iñaki te invita a descubrir sus irresistibles menús de Navidad. Y para tu comida o cena de empresa, ya sabes, Asador Iñaki. Te esperamos en calle Ayala 38. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI-Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Ya sabes que los martes a esta hora, esta temporada, abrimos una ventanita al mundo Picasso. Sobre todo porque, además de que, como siempre, celebramos todos los años el nacimiento, pues este año en particular estamos conmemorando el 50 aniversario de su fallecimiento. En esa ventana Picasso hemos hecho un recorrido y además, claro, como hay cantidad de actividades que se están haciendo en torno a la figura del pintor, pues eso nos facilita la labor, nos facilita las cosas. El tema del que te quiero hablar ahora es algo muy, a mí me ha parecido muy, muy original, que antes de ponerlo en contexto y charlar con el responsable de esto que te vamos a contar ahora, yo creo que lo mejor es que escuchemos un poquito.
Buenas tardes, don Javier.
No, empezamos bien. Don Javier. Niña, que yo soy cómico. Medina. Repite conmigo. Medina. ¿Y de tú?
¿De tú? Uh-huh. Medina.
Eso es. Herrero, ¿por qué no hace algo útil? Quita la tele y pon musiquita, ¿vale?
¿Os preparo algo de beber? ¿Os apetece?
¡Basta! No me robes el papel. Es una tontería. Por cierto, ¿tú eres?
Lo sabes perfectamente.
Mati Gutiérrez Alanova.
Pues muy bien, Mati Gutiérrez. Yo me voy a tomar un gin tonic. ¿Tú qué quieres?
No sé. ¿Agua?
Madre mía.
Es la voz inconfundible del maestro Lara, ¿verdad? Sin duda alguna. El Herrero también es otra voz que ahora vamos a escuchar porque es el director de este trabajo. Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias.
Gracias a ti por atenderme. Me ha parecido algo tan original. Digo, esto hay que contarlo sí o sí. Se llama Yo fui Picasso. Me cuentan que es una aventura sonora sobre el artista, pero claro, una aventura sonora en formato de podcast. ¿Cómo surge la idea en principio de hacer esto tan novedoso?
Bueno, pues nosotros, que somos Mini Chaplin, desarrollamos múltiples actividades, de campamentos, talleres y tal, pero también hay una parte de lo que hacemos que tiene que ver con la cultura local. Venía la conmemoración que no la celebración, porque mucha gente habla de celebración, sí. No, la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Picasso, y pensamos, ¿qué podemos hacer? Inicialmente íbamos a hacer una historia que tenía que ver con las escuelas de los lugares en los que vivió Picasso, pedirle a los niños que hablaran de Picasso, pero luego nos dimos cuenta de que la familia es muy celosa de todas las imágenes y finalmente decidimos hacer un podcast, una ficción sonora, un cuento para que nos entendamos, como la antigua, los antiguos radioteatros y la antigua radionovela. Y surgió, pues, Yo fui Picasso, que es un podcast de 3 horas de duración, en 6 capítulos, pero que no recorre la vida de Picasso de manera cronológica, sino que lo hace de manera temática. Y bueno, el primer capítulo, que es el que está colgado en Spotify, pues se hace, básicamente lo que nos hacemos son preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué votaría hoy Picasso, por ejemplo? Uh-huh. ¿No? Entonces, así surgió esa aventura que a quien habla le ocupó un año de investigación y de... y de lecturas, y que luego hemos grabado con Juan Malara, con Sara Suárez en el papel de Matt, que es quien hemos escuchado.
Sí.
Yo le pongo voz a Herrero para echarlo todo a perder, y Rocío Rubio, que es otra magnífica actriz malagueña, pues hace de las voces de 5 mujeres de Picasso, y a eso sumamos pues casi una treintena de actores y actrices de todos de Málaga, porque la idea era hacer un producto, una producción enteramente malagueña.
Qué bueno.
para que se enteren, bueno, para que se vea que desde la periferia, no tiene que ser todo desde Madrid o Barcelona, se pueden hacer productos culturales interesantes, que es el objetivo, ¿no?
Y además sobre una figura malagueña, con lo cual nadie mejor que un malagueño para entender todavía un poquito más, si cabe, a la figura del pintor. Me decías que era un poco una visión actual de Picasso, pero que era una visión de qué haría Picasso en determinadas circunstancias, en todo caso, lo que se cuenta. ¿Esto trata un poco de desmitificar la figura del pintor?
Eso trata más que de desmitificar. El otro día, y hablando de esto con muchas personas, con María Virgilia Montañez, con gente de la Casa Natal, yo llegué a la conclusión hace ya tiempo de que Picasso se ha convertido en una religión. En Málaga tenemos una fiebre total por ser pros o contra, ¿no? Uh-huh. Entonces, Picasso se ha convertido en una religión, los fieles ocultan la parte oscura que tuvo el personaje y los acérrimos atacantes pues ocultan los brillos de... Entonces yo creo que en Málaga, cuando hablamos de Picasso, básicamente lo que deberíamos hacer, en vez de hablar de oídas, es informarnos, porque claro, creo que a través de la información surge la luz, ¿no? Que no tiene por qué ser brillante en todos los casos, pero se habla demasiado de Picasso en Málaga y poca gente se ha parado realmente a interesarse por el personaje. Por el mito y por la persona, ¿no?
Claro.
O sea, ahí hemos jugado nosotros y lo hemos hecho a través de una ficción, de una historia dentro de la cual, bueno, es lo que hemos escuchado, ¿no?
Uh-huh.
Es Juanma, que hace de un viejo actor que se hizo famoso por interpretar a Picasso, Mati, que es una estudiante de arte, que se acerca y pega en la puerta de este hombre porque le dijeron que era quien mejor había entendido el espíritu, y ellos tienen una serie de 6 conversaciones y en esas 6 conversaciones pues esos encuentros se van trufando de reconstrucciones históricas de momentos clave en la vida de Picasso.
Por cierto, Quique, el primer capítulo de estos 6 que componen esta historia se puede escuchar perfectamente, pero luego habrá estrenos sucesivos para determinadas fechas, ¿no?
Sí, o sea, el castigo no cesa aquí, el castigo se prorroga a lo largo de varias semanas, de modo que concluyamos con que todos estén publicados en Navidad y la gente pues tenga la ocasión de sentarse tranquilamente o de escucharlo, porque cada cual escucha los podcasts como quiere, como puede, y de escucharlo. Y realmente el propósito es tomarnos el tiempo de decir, oye, esta criatura, que fue una criatura compleja, merece la pena que nos acerquemos a él sin prejuicio. Es decir, no se puede decir de Picasso solo pintó el Guernica en cuanto a arte o maltrató a sus mujeres. Yo creo que el retrato debe ser más complejo y nosotros nos hemos acercado a eso intentando ofrecer una manera de que la gente lo disfrute. Es decir, que disfrute del cuento. En realidad es un cuento, no de Navidad, pero en Navidad, claro. y sobre un personaje que es un mito. Es decir, que posiblemente sin duda el personaje más mítico que tenemos en España, ¿no?
Está claro.
Y uno de los en España.
Pues ya sabéis, yo fui Picasso. En Spotify lo tenéis ya, ese primer capítulo del podcast, y sucesivamente vais a poder encontrarlos todos conforme se vayan presentando hasta llegar a los 6. Y la verdad es que es un ejercicio interesante escucharlo, porque a mí me ha resultado, por un lado, atractivo, por otro lado, divertido. Y claro, nunca había mirado a la imagen de Picasso desde el punto de vista con el que lo ha hecho Quique Díaz, en todo caso. Quique, enhorabuena por el trabajo y suerte para este proyecto.
Mil gracias, y que la gente se... Invito a que todo el mundo se asume, porque ¿por qué Picasso dejó la droga? ¿Maltrató más a los hombres, a sus mujeres, que a los hombres que eran sus amigos? Contestamos a preguntas así. Y esto tiene un rato. Así que mil gracias, de verdad, estar con vosotros por la tarde e invitar a todo el mundo a que disfrute de nuestro trabajo es siempre y va a ser siempre un placer.
Muchas gracias, Quique.
Arrójame a tus pies.
Adiós.
Adiós, un beso, gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 4 y 27 minutos de la tarde viajamos con niños. Bueno, los que tengan niños le vamos a proponer ideas para viajar con ellos. Y claro, diciembre es un mes muy apropiado para viajar con niños. La semana pasada lo hicimos con los belenes vivientes como fondo, y la propuesta o los deberes que pusimos a Pau García, el especialista en viajes y fundador de ese blog viajero llamado El Pachinko, fue... ¿Se puede ir de museos de chocolate con niños? Me dice, ¡buah! Solamente aquí en mi pueblo hay el ciento y la madre, como diría. Pau, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ha coincidido un tema muy 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 dulce, muy goloso, ¿no?
Sí.
La Navidad es época de eso, de comer mucho mucho dulce. Y también justo ha coincidido con el estreno de la nueva película de Charlie y la fábrica de chocolate.
Correcto.
Que ha sido todo...
Ha venido a medida.
A medida.
Sí, señor.
Y sí, yo también soy muy goloso, mis hijos también, sobre todo el pequeño, así que vamos a descubrir unos cuantos museos dedicados a este dulce que hay repartidos por toda España. Yo solo he escogido 4 hoy, porque claro...
Sí, porque no terminamos en el día de hoy. 4 has elegido. Ah, vamos
Eso
a ver
es.
Dónde se encuentran esos 4, vamos a hacer esa ruta por esos museos tan especiales y tan dulces que tenemos en el país.
Bueno, si te nombro el nombre de Estepa, ¿a ti a qué te suena?
A mí me suena Mantecao.
Exacto. Es uno de los pueblos más dulces de toda España, que ha alcanzado fama mundial, ¿no? Con sus polvorones, mantecaos y dulces navideños. Pero es que también alberga el mayor museo de chocolate de España en un edificio modernista que es realmente precioso. Uh-huh. Este museo se llama Chocomundo, que es un nombre ideal, ¿no? Tiene 10 salas temáticas que recorren toda la historia del cacao, ¿no? Desde su descubrimiento y llegada a España en el siglo XVI hasta nuestros días. El museo pertenece a una confitería que es muy famosa, se llama La Despensa de Palacio, y allí puedes encontrar objetos de coleccionismo de más de 35 años y además, bueno, todo tipo de objetos relacionados con este estupendo dulce que tanto nos gusta. Este museo solo se puede visitar con reserva previa, lo podéis podéis buscar la reserva en su página web, Chocomundo. La entrada cuesta solo 7 euros para los adultos y 4 para los niños, y es que además de una visita guiada, pues claro, también vas a tener la oportunidad de probar una riquísima taza de chocolate con dulces de Estepa, que eso completa la visita, ¿no? Y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, no podía ser más dulce, es que este museo se encuentra en la calle Alfajor, que es otro dulce, ¿no? También es argentino, pero que también es de fama mundial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de Andalucía, de Sevilla, nos vamos a León, donde se encuentra el Museo del Chocolate de Astorga. Astorga, para que te hagas una idea, para los chocolateros, es como los Alpes para los alpinistas, uh-huh. Ya que tuvo una época de esplendor donde había hasta más de 40 maestros chocolateros en esta ciudad leonesa. El museo también, curiosamente, como el de Sevilla, está en un edificio modernista, y allí podrás recorrer 9 salas repartidas en 2 plantas, donde vas a aprender todo sobre este dulce. Desde que los guerreros aztecas bebían algún tipo de brebaje elaborado con cacao, como si fuera una poción mágica, ¿no? Hasta su introducción en la alta sociedad española, ya que los ingleses tenían su hora del té, pues aquí teníamos nuestro chocolate, ¿no? Y puedes ver, por ejemplo, allí que se prepara el chocolate a la piedra, que es algo muy típico de esta zona, y también podrás disfrutar en la visita al museo una cata de chocolates astorganos, que bueno, eso, como decimos, a nadie...
Levanta a nadie los muertos, vamos.
Exacto, a nadie la más contente, ¿no? Luego otro museo muy de los más famosos de España es el Museo de la Chocolata de Barcelona, uh-huh. Que abrió sus puertas en el año 2000 y que también es más que un museo del chocolate en sí, nos propone, ¿no?, el casi el chocolate como si fuera un arte. De hecho, vas a poder ver figuras o digamos esculturas hechas con este dulce. Por ejemplo, una Sagrada Familia de chocolate, ¿no?, que es muy famosa, ¿no? Está ubicado en un antiguo convento, en el convento de San Agustín, y este lugar siempre ha estado muy muy ligado a la historia del chocolate, ya que los monjes pues eran verdaderos maestros chocolateros, ¿no? Uh-huh. Se piensa que fue aquí en este convento de Barcelona donde algún genio elaboró la primera tableta sólida de chocolate. Allá por el siglo XIX, ya que hasta ahora solo se sabía tomar este dulce derretido, ¿no? O sea, que yo creo que es una propuesta muy muy interesante para recorrer toda la historia del chocolate, y además, como no podía faltar, una cata incluida de chocolates. Y por último, ya te dije la semana pasada que por mi tierra pues también, uh-huh, también tenemos buena muestra de ello. Yo... tenemos varios museos repartidos por la comunidad valenciana, pero yo recomiendo ir a la pequeña localidad costera de La Vila Joyosa, sí, en Alicante, que está al ladito de Benidorm, y quizás sea el único municipio que pueda disputarle a Astorga ese título de capital española del chocolate, ¿no? El chocolate, de hecho, ya se trabajaba en este municipio desde el siglo XVII. Sí. Es un pueblo marinero, y estos marineros, pues bueno, que son muy muy duchos en el comercio del cabotaje, ¿no? Iban hasta las costas de Cádiz, ¿no?, donde comerciaban con salazones, almendras y productos de ultramar como el cacao, ¿no? Y de ahí nació pues esta fama del chocolate. En su momento había hasta 30 fábricas de este producto en Vila Joyosa, pero claro, con el paso de los años pues se ha ido perdiendo y actualmente quedan 3. La más famosa de todas, seguro que te suena, es Chocolates Valor, ¿no?
Vale.
Su museo fue creado en 1998 y 10 años más tarde fue reconocido como el Museo Valenciano del Chocolate, ¿no? Uh-huh. Aquí puedes ver cómo evolucionó este producto desde que era una pequeñísima fábrica familiar hasta hoy en día, ¿no?, donde tiene una de las mejores colecciones de máquina industrial de chocolate de distintas épocas, ¿no? También, por supuesto, podrás probar todos los dulces y comprar lo que quieras en sus tiendas, y este sería el recorrido, ¿no? Y como apunte final que me gustaría hacer es que no te fíes de nadie al que no le gusta el chocolate.
Amigo, eso me pasa a mí, pero con el vino. No te fíes de nadie al que no le guste el vino. Y eso tú lo aplicas, claro, que eres más goloso que yo, y lo aplicas en todo caso al mundo del chocolate. Muy bien, pues ahí está la recomendación hecha. 4 lugares, 4 museos que no se pueden dejar de visitar, sobre todo en una época como esta, la navideña. Así que el que te pille más cerca. Nosotros a los malagueños nos pillas más cerca el de Estepa. Además, me llama, uh-huh, mucho la atención el nombre Chocomundo, ¿no?
Chocomundo. Sí.
Así que ese es el que nos pilla más cerca, habrá que visitarlo. Por cierto, Paul, la semana que viene, ¿sí?, es el último programa del año. Luego te daremos vacaciones, porque nos las vamos a dar todos, hasta después de Reyes, ¿vale?
Muy bien, muy
para
bien.
Volver ya una vez que ya hayan pasado las fechas navideñas totalmente. Así que el plan para la semana que viene es muy sencillo. Vamos a hablar de cabalgatas.
No me lo veía venir.
No te lo veías venir, ¿verdad? Si tuviéramos que llevar a nuestros niños a algunas cabalgatas especiales de nuestro país, no por grandes, no porque tengan unos diseños de vestuario, las carrozas tal, 20.000 carrozas en la calle, no por eso, por otros motivos más tradicionales, más íntimos, no sé, más bonitos, que seguro que las hay, ¿cuáles serían las mejores cabalgatas de Reyes donde podríamos llevarlos?
Bueno, ya te avanzo que en mi ciudad natal está la más antigua de España, así
ya,
que...
lo sé,
ya lo sé. Cuento.
Hablamos de Alcoy, así que ahí son palabras mayores, lo de la cabalgata de Reyes. Bueno, pues además de esa, alguna otra más, me buscas y a ver dónde podemos llevar a los niños, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Gracias.
Muy bien. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Recuerda que todo esto que te contamos aquí en este espacio con Pau García lo puedes encontrar siempre en su blog del viajero, en El Pachinko. ¿Recuerdas que desde hace ya algún tiempo te hablo de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas? Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Y llega el momento a esta hora de abrir las puertas, ya sabes, semana sí, semana no, a ese centro donde podemos informarnos de todo lo que deseemos para saber por dónde podemos defender nuestros derechos. Hablo, evidentemente, de Hispacolex, el bufete jurídico de abogados Hispacolex. Hoy tenemos aquí en el estudio a Juan de Arcos Córdoba, viejo conocido ya también de este espacio. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, viejo conocido que trae un tema hoy que a mí el título de repente me ha dejado ojiplático, porque claro, tú me dices, vamos a hablar de planes de prevención penal y canal de denuncias. Y eso me desconcierta un poco, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y esto de qué va la cosa, no? Claro, ya leyendo en profundidad, por lo visto, tú decías, es un concepto extraño, pero muy importante para las empresas. Digo, ahí va, por ahí van los tiros en todo caso, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Qué es la responsabilidad penal de una persona jurídica?
Bueno, Pedro, aquí yo me salgo un poco de mi zona de confort. Yo siempre he venido a hablarte de temas mercantiles y aquí me voy un poquito por la parte penal, ¿no? Cojo un poco el camino de mis compañeros del Departamento Penal y hablamos de esa responsabilidad penal de las sociedades, ¿no? Las personas jurídicas. Al final, persona jurídica, lo primero que se nos ocurre es en la empresa. Históricamente, cuando se cometía un ilícito penal, pues se entendía por concepto que una persona jurídica, es decir, un ente, pues no podía ser responsable, porque al final eso lo había cometido alguien físico, una persona. Entonces esto ha sido así históricamente, pero en el año 2010 se introduce una modificación del Código Penal que permite que exista responsabilidad penal de esas personas jurídicas. ¿Cuándo? Pues cuando sus representantes legales, sus administradores o las personas que están a cargo de esa sociedad, de esa empresa, pues cometan esos ilícitos penales por acción o por inacción. Entonces ahí hablamos ya de que la persona jurídica va a ser responsable por un delito, cosa que hasta el momento no era así.
Pero claro, tú dices, una persona mata, una persona roba, una persona comete un acto delictivo. ¿Qué actos delictivos puede cometer una empresa?
Bueno, es que en realidad la empresa no comete el acto. Claro. La empresa es responsable penalmente de ese acto. El acto siempre lo va a llevar a cabo una persona física, porque somos los que damos las órdenes o los que miramos para otro lado para que se cometa el delito por otro lado. Entonces, la comisión del delito en sí es la persona física la que lo hace. Pero la empresa va a poder ser responsable penalmente. ¿De cualquier delito? No, porque el Código Penal nos establece una serie de delitos de los que se deriva la responsabilidad de la persona jurídica. No son todos los delitos, son, por ejemplo, pues revelación de secretos, blanqueo de capitales, las insolvencias punibles, que son muy típicos, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. ¿Y siempre que se cometan estos delitos va a ser responsable la persona jurídica? Tampoco. Hace falta básicamente dos requisitos. Que lo cometa alguna persona responsable de esa persona jurídica o algún empleado sin la supervisión correspondiente, que lo cometa el administrador, por ejemplo, y además tiene que derivarse de esa comisión un beneficio directo o indirecto para la sociedad, para la empresa. Entonces, esos son los dos requisitos que tiene que cumplir para que pueda decirse que hay responsabilidad de esa persona jurídica. Uh-huh.
Supongo que las penas también serán distintas, ¿no? No solamente por el delito cometido, sino porque no es lo mismo las penas que pueda tener una persona física que comete un robo, un hurto, a una empresa, ¿no?
Sí, una Laurín de empresas no.
Efectivamente,
no vamos a tener.
Meter en la cárcel a cientos de empresas no cabrían, vamos.
No, aquí las penas que establece el Código Penal, pues nos encontramos desde multas, que pueden ser bastante cuantiosas, hasta suspensión de la actividad por un máximo de 5 años, inhabilitación para poder ser beneficiaria de subvenciones públicas, cierre de locales, por ejemplo. O incluso se puede llegar a la disolución de la persona jurídica, a ordenar que esa persona jurídica desaparezca, uh-huh. que es lo más parecido a la cárcel.
A la cárcel, correcto.
Que se le puede aplicar.
¿Se pueden hacer algo, se pueden hacer cosas para reducir el riesgo de esa responsabilidad de la que hablas?
En resumen, tener mucho cuidadito. Ya, eso va a empezar.
Bueno, primero no cometer el delito, eso es lo primero. Y que a partir de ahí todo va a ir bien, ¿no?
Sí, pero mira, en el año 2015 hubo otra reforma del Código Penal que lo que nos venía a introducir, la modificación que venía a introducir era la existencia de los planes de prevención penal. ¿Qué son estos planes de prevención penal? Pues al final es un documento que la empresa redacta donde analiza bien su actividad, cómo funciona, sus operaciones. Establece un mapa de riesgos y establece una serie de protocolos para evitar esos riesgos. Una serie de medidas de vigilancia y de control y a la vez una serie de sanciones para el caso de que alguien pues se salte esas medidas de vigilancia y de control e intente cometer un delito o tenga una conducta que pueda producir la responsabilidad de la persona jurídica. Además, todo esto va acompañado de que habrá una persona que será responsable de que ese documento pues se cumpla, que esos protocolos se cumplan. ¿Qué conseguimos con esto? Pues con esto podemos conseguir dos cosas. Si lo tenemos hecho, lo tenemos medianamente bien hecho, porque esto es un documento que no es para dejarlo en un cajón y dejarlo ahí listo, ¿no? Esto es un documento que va a medida de la empresa y que debe ir evolucionando con la empresa. Si lo tenemos hecho pero no está del todo bien hecho o no lo hemos cumplido o no lo hemos dejado un poco, pues puede servir como atenuante. El juez cuando llega, se comete un delito y va a haber la responsabilidad de la comisión de ese delito, pues puede decir, mira, la empresa pues mira había empezado, tenía hecho el documento, vamos a rebajarle la pena, no le vamos a imponer toda la pena.
Vale.
Pero puede servir también como eximente total, es decir, tienes el documento bien hecho, cumple los protocolos, tienes las medidas de vigilancia, el responsable escrupulosamente tiene las reuniones con los equipos directivos y hace el seguimiento del plan, pero aún así pues ha ocurrido algo. Uh-huh. Pues en ese caso el juez puede decir, pues mira, te eximo de responsabilidad penal porque has cumplido todas las medidas que tenía estipuladas para que no ocurriera lo que finalmente ha ocurrido.
¿Y todo esto qué tiene que ver con los canales de denuncia?
Pues mira, con los canales de denuncia tiene que ver porque los canales de denuncia, al fin y al cabo, son parte, pueden ser parte de estos planes de prevención penal. Al final, los canales de denuncia han entrado recientemente en vigor por la Ley 2/2023 y lo que vienen a establecer es un canal que sea un medio seguro, confidencial y anónimo para informar sobre posibles conductas ilícitas que se puedan ver dentro de la propia persona jurídica. Es decir, un empleado que pueda tener un canal donde se sepa que él no va a tener ningún tipo de consecuencia y que pueda decir, oye, que es que mi compañero de al lado pues está haciendo esto que es regular, que podría dar lugar a algún tipo de responsabilidad. Esta ley, pues, lo que ha hecho ha sido establecer la obligatoriedad de esos canales y establecer los requisitos que deben cumplir esos canales para que sean conformes, para que sean, pues, sirvan para la finalidad que tienen, que es preservar, pues, que no haya ningún tipo de represalias contra esos informantes que se llaman.
¿Y eso es obligatorio?
Pues mira, el canal sí es obligatorio. Es obligatorio y además su implantación tenía que hacerse antes del día 1 de diciembre, porque si no, las empresas que sean de más de 49 trabajadores, privadas o todas las públicas, pueden tener sanciones, pero en los planes de prevención penal no son obligatorios, aunque sí son muy recomendables.
Pues un tema que a priori me parecía ciertamente complicado, mira qué sencillito es y qué fácil lo ha explicado Juan de Arcos Córdoba, que para eso, evidentemente, viene él y sus compañeros del bufete jurídico Hispacolec a contarnos todas esas cosas. Como siempre, Juan de Arcos, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Pedro.
Gracias. Gracias. Las 4 de la tarde, 46 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Norton's Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Norton's Biosólidos.
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya sabes que se acerca el inicio del nuevo año y ahora es el momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad en la Escuela de Hostelería La Fábrica a través de la fórmula 6 más 6. Su programa de alto rendimiento te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Solo tienes que informarte en la fabricaeh.com. Ha estado por aquí un par de días por Málaga el periodista y escritor madrileño Juan Ramón Lucas. Se ha traído bajo el brazo su última creación literaria, además una creación literaria muy especial. Es una novela que lleva por título Melina. Podía ser una canción de Camilo VI, ¿verdad? Pero no. Juan Ramón Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Melina es el nombre de tu madre, ¿no?
No. El personaje...
Ah, el personaje.
Se llama Melina.
Vale,
sí.
Vale.
Se basa en mi madre, pero mi madre se llama Lucrecia.
Ah, ¿y por qué ese cambio y no darle ya el homenaje completo?
Porque quería construir una historia de ficción partiendo de ella y me gustaba ese nombre porque me parecía literario y singular, más el de mi abuela. Entonces, bueno, pues era como más poético, más suave y quedó ese el nombre de Melina. Los nombres de las personas... Que han influido en la novela, en cuyas vidas, en vivencias se basan los personajes, pues están cambiados.
Uh-huh. ¿Has escrito en este caso un libro, una novela, en el que narras de alguna manera el origen del feminismo, me cuentan, ¿no?
No. Bueno, quiero decir, sí y no.
A ver si me estás diciendo no durante toda la conversación.
No, perdóname. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, esas son cuestiones que son importantes en la novela y que sí me importa dejar claras y definirlas, ¿no? A ver, esto no es una historia de feminismo ni feminista. Esto es una historia de una mujer que se basa en la experiencia vital infantil de mi madre, de la relación con su padre, uh-huh. Y es una mujer que siguiendo el ejemplo, siguiendo su propio desafecto que vive en casa, en un tiempo duro de, de preguerra y de posguerra, de la revolución y de la guerra en Asturias, en el 34 y 36, pues ella vive una situación, ya digo, de desafecto con su padre y de dificultad también económica, con hambre y tal, y ella al mismo tiempo ya quiere salir de todo eso, y al mismo tiempo pues, conoce mujeres que han sido y que en su tiempo son independientes, singulares, no necesitan de ningún hombre, no necesitan de nadie que les oriente y que las guíe, y ella con todos esos ejemplos y además el apoyo de su maestra, que se llama Doña Lucrecia, ese es homenaje a mi madre, porque además es un personaje fundamental, Doña Lucrecia, que simboliza y representa en la novela el valor de la educación, pues va atreviéndose a salir de esa situación, emprende un viaje que es simbólico también a América, que nos permite conocer la aventura de la migración asturiana, la aventura de la migración española y luego el exilio, para luego regresar provista de una enorme fe en sí misma y consiguiendo alcanzar, con la ayuda además de un hombre, por la historia de amor también la novela que es muy grata, pues ese sueño que ella había buscado. Entonces, ¿la historia del feminismo? No, sí habla del intrafeminismo, siendo un poco una muñeca de la intrahistoria, sí habla de las mujeres que ejercían su independencia y vivían según su voluntad y se ganaban la vida muy bien, y que en cierta forma fueron abriendo el camino hacia un feminismo real, desideologizado, que lo que buscaba era en realidad la igualdad con los hombres, y en ese sentido sí es feminista, pero bueno, luego también hay otro, es decir, hay una discusión aparte de feminismo, sí, feminismo no, cada uno puede tener su propia lectura de la novela en ese sentido, pero sí es verdad que hay una referencia a mujeres valientes que son inspiradoras y hay una presencia también en la novela de mujeres que hicieron por el feminismo legislando en tiempos de la República y luego tuvieron que abandonar el país.
Mujeres probablemente que son complicado encontrar ahora en el siglo XXI, digo, por el valor que tenían esas mujeres, dadas las circunstancias que las rodeaban, salir adelante muchas veces era difícil, muy difícil. Ahora no es tan complicado salir adelante, pero parece que son más reivindicativas, ¿no?
No, a ver, estamos hablando de una España violenta y pobre, en la cual se produce una circunstancia curiosa, que es que hombres progresistas de izquierda que luchan por la igualdad, por una revolución que buscaba un mundo mejor para todos, eso creían ellos, sin embargo ejercían en sus hogares un machismo descarado y claro. Claro. Hombres, sí, eso era sucedía y eso sucede todavía en algunos casos. Entonces, ese contraste está ahí y esa España era muy diferente a la de ahora. Lo que pasa, si quieres buscar en ese sentido algún tipo de elemento aleccionador, es que ahora la lucha es más abierta, más democrática, más plural y se puede discutir más. Y hay cosas que no se cuestionan y que entonces lo que no se cuestionaba era lo contrario. Habla de la dureza de aquella lucha, pero al mismo tiempo de la consistencia moral y anímica de estas mujeres que se enfrentaban a todo lo que hubiera que enfrentarse, incluso a los perjuicios de sus propios compañeros, a los perjuicios de sus vecinos, por mantener esa independencia y por buscar ese lugar propio, ¿no? Entonces, los tiempos son muy, muy diferentes. Hoy, afortunadamente, no es aquella España. Hoy sigue habiendo algunos tics, como es natural, y la lucha feminista va por otros derroteros. Pero lo que aquello nos demuestra es que esa lucha, hubo un momento en que era muy difícil, era muy meritoria, y en algunos casos pues costaba el ostracismo o la muerte. Uh-huh. Lo de ahora yo creo que sigue siendo necesario, evidentemente, pero cuando alguien te viene a decir que desde que están ellas aquí el feminismo en España cuenta, porque antes esto era un erial, pues probablemente estén bastante equivocadas.
Está claro.
Y quizás eso se pueda ver en obras así, ¿no? Uh-huh.
Pues me han quedado claro tres cosas. Primero que no es el nombre Melina de la madre de Juan Ramón Lucas. Segundo, que no es una novela que narre la historia del feminismo.
Y lo que sí me ha quedado claro es que el último es el último trabajo del periodista y escritor madrileño Juan Ramón Lucas.
Espero que alguna cosa más, querido. Espero que alguna cosa más.
Sí, alguna cosa más. Por ponerle un tono de broma también a la conversación. Juan Ramón, gracias por atendernos. Enhorabuena por este libro y felicidades.
Gracias y un fuerte abrazo. Y que se asomen hombres y mujeres a la novela, porque es una historia con la que todos nos podemos identificar, y además tiene mucho de thriller también, muchas sorpresas a lo largo de todo el texto. Y es el recorrido vital de Melina.
Lo recomendamos. Buena lectura para esta Navidad, gracias. Sin duda. Gracias.
Un abrazo.
Y para ir cerrando el programa nos ponemos un pelín navideños. Y es que, verás, mañana se inaugura, bueno, se inaugura. Vamos a aclarar si se inaugura mañana o no, porque mañana empiezan las actividades. Lo que no sé es si se inaugura el Belén. Me refiero al Belén viviente diocesano, que además está de enhorabuena porque este año coincide con la conmemoración de los 800 años del primer Belén de la historia. Bueno, pues en la Casa Diocesana de Málaga se va a poder disfrutar de ese Belén diocesano y, como digo, de actividades que van a girar en torno a ese Belén a partir de mañana. El responsable de marketing de la Fundación Victoria es Dani García. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Lo que tenemos a partir de mañana son actividades paralelas, ¿no?
Exacto, como bien comentan, mañana inauguramos el Belén, ya que estará abierto miércoles y jueves para la visita de los escolares de los colegios diocesanos de Málaga, capital y provincia, y el jueves para centros de Málaga, capital y de zonas de alrededores. Aunque el día de apertura a todos los malagueños que deseen visitarnos será el próximo sábado 16 de diciembre, de 10:30 a 1 y de 2 a 6 de la tarde aquí en Casa Diocesana Málaga.
En Casa Diocesana, donde vais a montar una super fiesta, porque va a haber zona infantil, va a haber castillos hinchables, buzón real, en fin, vais a tener zona de restauración, un mercadillo navideño, vais a tirar la casa por la ventana, ¿eh?
Exacto, no nos equivocamos cuando afirmamos que este es el Belén más grande de Málaga. Además de la representación de todo lo que comentas, pues tenemos una gran fiesta navideña con un mercadillo navideño de artesanía, actividades infantiles, castillo hinchable, pintacara, globoflexia, y todo ello pues con el principal atractivo, que es la escenificación por parte de 150 alumnos del Colegio Diocesano Padre Jacobo de el nacimiento de Jesús. Para nosotros, para los colegios diocesanos de Málaga, es una tradición y una suerte el poder compartir este importante mensaje del nacimiento del niño Jesús a todos los malagueños con el Belén viviente diocesano, que un año más está organizado por Diócesis Málaga, Casa Diocesana, Fundación Victoria, Grupo RP y Arquitectura de Guardia.
Oye, la última, muy rápidamente, ¿qué hay que llevar para poder participar en las actividades del Belén?
Exacto, la entrada es totalmente gratuita para todos los malagueños que quieran visitarnos. Lo que sí pedimos es que aporten un juguete nuevo, en este caso juguetes de mesa, que irán destinados a la importante y preciosa labor social que desarrollan los compañeros de la asociación Aboy con los niños que están ingresados en el hospital materno. Así que animamos a todas las personas que quieran visitarnos a aportar ese juguete de mesa para la labor social que realiza Aboy.
Perfecto. Dani García, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien a partir de mañana.
Muchísimas gracias.
Nos vamos, recta final. Estuvo Enrique Ortiz la realización, quien te habló, Pedro González. El cierre musical lo pone hoy una mujer.
Hola, soy Susana de Efecto Mariposa. Y bueno, una de mis canciones favoritas y de las que últimamente escucho muchísimo podría ser Fix You de Coldplay. Tanto la banda como cualquiera de sus canciones, la verdad, me parecen una pasada. Pero esta en concreto es una canción que tiene un mensaje muy bonito, que yo creo que a todos nos llega y va increciendo. Es una canción que empieza muy suave y acaba arriba del todo con una energía muy poderosa. Y bueno, a mí me llega al alma, directamente al alma. Love to let it.